En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Aquí estamos este viernes noche, el partidazo contando historias. Les recuerdo que están con nosotros Eri Frade y Tomás Guas. Estamos hablando de un montón de historias y ahora vamos a hablar de fútbol. Están todavía en Nueva York los tíos Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz, porque van a contar la final del domingo entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está camino, me imagino, con Sergio. No sé si solo con Sergio está camino del estadio.
Con Sergio va para allá.
Con el del estadio MetLife, donde se va a jugar la final, Miguelito, porque es la rueda de prensa a la una de Luis Enrique. Luego vamos a contar algo. Hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ir con Sergio es un lujo. Yo voy aquí de copiloto en la gloria, él al volante. Y detrás nuestro compañero del mundo, Abraham Romero. Vamos a ver al gran Luis Enrique, que habla a la 1:50, horario peninsular.
Muy bien, me parece estupendo. Ahora hablamos un poco del Mundial de Clubes y de lo que ha dejado, por supuesto, en el Real Madrid después de la derrota contra el París. Estoy preguntando, Rubén, que tú estabas allí en Johannesburgo. ¿Dónde estabais? Tú estarías, me imagino, en el estadio. ¿Dónde estabais el día que España ganó el Mundial?
Sí, yo estaba viéndolo además como aficionado, porque no me tocaba narrar ese día, entonces me senté allí junto a los que iban a ser luego mis compañeros, Carlos Sáez, Pilar Casado...
¿Sin saberlo o sabiéndolo ya?
Sin saber.
Ah, vale.
Sin saberlo, sin saberlo, y vale, estábamos allí en una esquina del
Porque del creo recordar ya, que como ha prescrito, creo que ese día es en el momento en el que se firma la operación, creo que es...
No lo sé, porque yo de hecho me volví luego en el charter con la selección española, y no, también es verdad que yo acababa de ser padre y no estaba en
Creo que es la mañana de la final del Mundial de clubes, que me desmientan Paco y Manolo, que fueron los que firmaron, y el gran Pepe Domingo desde aquí, desde Viafas, los que firmaron la operación, creo que fue ese día, el mismo día de la final del Mundial de Clubes, antes de que España... Mundial de Selecciones, antes de que España ganara el Mundial. Tú, Miguelito, estabas allí con Radio Marca en Johannesburgo, ¿no?
Sí, señor, ese fue mi último partido en Radio Marca. Yo no tenía ni idea de la que se estaba liando, y días después recibí una llamada, 3 o 4 días después, cuando estaba a punto de marcharme de vacaciones, y me dijeron que se me iba a la COPE. Estuve más de un mes pensándomelo y al final dije que sí.
Bueno, he puesto antes el gol de Manolo Lama. El otro gol, tenemos tanta suerte que tenemos dos tíos que han cantado el gol de España. Uno es Manolo Lama y el otro es Paco González.
Bueno, tres, porque...
Puyol, sacando por el costado para Nava. Vamos, Jesucito. Se marcha a velocidad, le persiguen.
Van a por él.
Hombre, le van a dar seguro. Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas, síguela, buena. Síguela.
Viene mira,
para
Iniesta.
Torres. No. Está delante del centro Iniesta. Para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta!
¡Gol!
Se desató la locura. ¿Por qué decías tres, Rubén? Perdona.
Porque le ha estado recordando 20 años Carlos Martínez a Juanma Castaño, que se dejó el micrófono abierto y se lo cantó Juanma encima.
Es verdad, tienes
Entonces,
razón.
Juanma también lo cantó.
Tienes razón. Bueno, le hemos pedido a los oyentes que nos cuenten dónde estaban esa noche, con quién lo vieron, qué hicieron. A esta hora, como digo, hace 15 años la gente estaba como loca por las plazas de las ciudades y los pueblos, o en las fuentes metidos, festejando este título. Ha llamado Pepe de Villarreal. Hola, Pepe.
Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. ¿Dónde estabas ese día?
Allí.
¿Allí en Johannesburgo?
En el estadio, sí, tuvimos...
¡Qué suertudo, qué suertudo!
A través de un amigo, cogimos el avión a las 12 de la noche el domingo, bueno, el sábado. Llegamos allí a las 12 de la mañana, comimos en un hotel muy cerca de donde nos dejaron los autobuses, estaba Arsène Wenger por allí ya, y en el campo, vimos el partido, lloramos todos con el gol... Terminó el partido y a las 10:30 de la mañana otra vez en Barajas el lunes.
Qué bueno, qué bueno.
Compramos dos bubucelas.
Sí.
Y a celebrarlo, lógicamente.
¿Con cuánto te costó la entrada? ¿Te acuerdas?
Una cosa muy, muy emocionante.
Digo que ¿cuánto te costó la entrada, Pepe?
Pues la verdad es que no me acuerdo.
No te acuerdas, sería un regalo entonces. No. Pepe, un abrazo,
sí,
gracias.
Sí, sí. Gracias a vosotros.
Hasta luego. Llama. Pero... Pepo, hola Pepo.
Hola, buenas noches.
¿De dónde llamas, Pepo?
Desde Alicante.
Desde Alicante, ¿dónde estabas ese día?
En Cracovia, en Polonia.
En Cracovia, en Polonia, toma ya.
En el bar inglés.
En el bar inglés en Polonia, toma ya.
Rodeado de holandeses y los ingleses apoyándonos a nosotros por Fernando Torres y por Xavi.
Ah, qué bueno, o sea que no estabas solo, ¿no?
No, no, éramos 10 españoles que nos fuimos a una boda de un amigo allí en Polonia y claro, cuando compramos los billetes para ir no sabíamos que iba a España.
Ya, ya, ya. Y escucha, ¿se casaba? ¿Ese mismo día se casaba un amigo tuyo?
Tres días después.
Ah, tres días después, vale. Pero diría, me cachi en la mar que he puesto la boda un día, tres días antes de que juegue España la final del Mundial, ¿no?
Perfecto. Y lo mejor es que la semifinal los vi en Salamanca y los octavos de final los vi en Miami.
¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste?
Los octavos de final los vi en Miami, que me había ido de viaje con mis padres, y las semifinales contra Alemania las vi en Salamanca.
Qué bueno, qué bueno. O sea, y la final en Cracovia, inolvidable. ¿Luego te pudiste bañar en algún sitio o qué hiciste en Cracovia?
Y allí nos juntamos 100 españoles más o menos en la plaza del ayuntamiento y allí nos metimos en la plaza hasta que llegó la policía.
Pepo, inolvidable. Desde Alicante, un abrazo. Gracias.
Hasta luego.
No sé. Juan Ramón, hola Juan Ramón, buenas noches.
Hola, Corrochano.
¿De dónde llamas, Juan Ramón?
Desde Madrid.
Desde Madrid. ¿Dónde estabas ese día?
Pues mira, estaba viendo la final con mi padre y unos amigos suyos, ¿no? Porque dio la casualidad, bueno, casualidad, ¿no? 2 años antes, en la final de la Eurocopa, ¿no? Yo tuve un grave accidente por la mañana.
Vaya.
En el cual, digamos, estuve bastante jodido, ¿no? Que tenía mucha ganas de ver la final con mi padre, ¿no? Esa final de Austria, ¿no? Y estuve en coma, no pude vivir la final. Y claro, y me jacté a mí el disgusto de mi padre viendo, no disfrutó el partido, ¿no? Yo, gracias a Dios, pues todo salió bien, ¿no? Y tuvimos la suerte 2 años después de, hombre, pues quise vivirla con él, ¿no? Entonces me fui con él y él que veía al final con su amigo de por aquel entonces que se reunía, ¿no? Y la verdad que para mí fue algo bonito poder vivirla con él, ¿no?
Sí, o sea, celebraste la Eurocopa y el Mundial, las dos cosas ese día, ¿no?
Claro, sí, bueno, sí, la Eurocopa, me acuerdo que, de hecho, cuando ya salí del hospital y del coma, ¿no? Pues justo España había ganado, y también en esa época fue cuando Nadal ganó la final mágica de Wimbledon.
Sí, 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 sí.
Y mi padre me tenía los dos DVDs para que los pudiese vivir en plan después, ¿no?
Sí.
Y claro, entonces, bueno, pues sí, disfrutamos ambas cosas.
Qué fuerte, qué fuerte, qué gran historia. Bueno, me alegro que estés bien, Juan Ramón, y disfrutar del Mundial. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias y un saludo a todos, ¿eh? Que os sigo toda la noche.
Gracias, Juan Ramón. Llama a Miguel. Hola, Miguel.
Hola, muy buenas noches.
¿De dónde llamas, Miguel? ¿De dónde llamas?
De Torrelavega, en Cantabria.
De Torrelavega. ¿Y dónde estabas ese día, hace 15 años?
Estaba en el estadio.
Estabas también, ¿qué oyentes tenemos? Estaban todos en el estadio.
Sí.
Estabas allí en Johannesburgo, ¿no?
A 9 metros del gol de Iniesta.
¿A 9 metros? O sea, tenemos...
Sí, detrás de la portería.
Uno de los tíos que más cerca estaba. ¿Y cómo recuerdas el momento?
Pues muy emocionante. Porque además fue muy tarde, fue ya en la prórroga y veíamos a los holandeses, nos daban patadas y nos machacaban. Y digo, esto no lo llevan. Y al final llegó la magia de España.
¿Y cuánto gritaste el gol? ¿Volviste a fónico?
Mucho,
¿no?
Mucho. ¿Sí? Pues llegamos a fónicos. Si te puedo decir una cosa, yo soy un poco talismán de esta selección.
¿Ah, sí?
Porque en el 2008 les vi ganar con el gol de Torres en el Prat en Viena.
Sí.
Y luego en el mismo 2012 me fui a Ucrania, a Donetsk y a Kiev a ver la final del 4-0 de Italia.
Yo te voy a decir una cosa, no sé si eres talismán, pero tienes posibles, ¿eh? Porque vas a todos los lados. Muy bien.
Y en el 12 llegó la crisis y ya se acabaron los viajes.
Muy bien, Miguel. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Lo mismo, un abrazo para todo el equipo.
Hasta luego, gracias.
Especial para Silvia y para Angelito, que soy un fan de él.
Sí, hombre, siendo de Torrelavega, ¿cómo no vas a ser fan de Angelito? Un abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Llama a Víctor también. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Sí, hola, buenas noches.
¿De dónde llamas, Víctor?
Pues mira, llamo de Madrid.
¿De Madrid?
Soy de Andalucía, de Córdoba, pero vivo en Madrid.
¿Y dónde estabas hace 15 años?
Pues mira, en plena Plaza de Colón.
¿En la Plaza de Colón?
Sí.
Celebrando, ¿no?
Celebrando y que vi en las pantallas, porque ese año, no sé si se recuerda, pues se hubo una historia que todo el mundo puso en las pantallas, en las plazas,
sí,
y todo,
sí, sí,
algo
claro.
Que no se ha vuelto a repetir los otros años. Y yo intuía que ese año, además me compré la camiseta, que yo jamás había tenido una camiseta de España, ya hoy en día ya todo el mundo tiene camiseta y tal, que la tengo todavía sin la estrellita, claro, arriba. Y yo intuía que algo grande iba a pasar, porque es que lo creía de verdad, no era que íbamos a caer siempre en cuarto, como siempre. Total, que en la final, con un par de amigos, digo, venga, vamos, coño, si esto es una vez en la vida, pues por lo menos vivirlo.
¿Y qué recuerdas que hiciste? ¿A qué hora terminaste esa noche?
Pues es que ni me acuerdo, ya a las tantas. Además, yo lo que recuerdo era la alegría de todo el mundo, o sea, que no conocías a nadie, pero todo el mundo abrazado.
Te abrazabas, ¿no? Es verdad.
Es lo que le he dicho a tu compañera Silvia, digo, es que es la primera vez que yo he llorado. Llorado como un niño, chico. Al acabar el partido veía a la gente llorando,
es cierto,
pero abrazando.
¿Qué emociones pero provoca llorando una cosa como esa, el fútbol y
sí,
una
sí,
cosa como esa? Es cierto,
Yo jamás, pero yo llorar así como a moco abierto, como un niño, pues igual, una alegría inmensa y poderlo vivir ahí con todo el mundo, en plena Plaza de Colón y tal, fue un algo que siempre lo recordaré, ¿sabes? Por
bien,
lo menos,
Víctor,
ya seré, o sea, no me voy a morir sin ver a mi selección, ¿sabes? Que ha ganado un mundial, que eso ocurre muy poco, no se sabe si más, pero bueno.
De momento la hemos vivido una vez. Víctor, te agradezco un montón la conversación.
A
gracias,
vosotros,
¿eh?
Muchas
hasta
gracias.
Luego. Bueno, pues estas son historias de oyentes de hace 15 años, y es cierto lo que ha dicho Víctor, que fue un momento de felicidad extrema en el país, ¿eh? La gente estaba como loca, Tomás, ¿eh? De lo que habíamos vivido.
Yo digo, me pillé allí, al día siguiente volvimos un vuelo tremendo, que fue llegar el vuelo a Londres, o sea, pasamos por encima de España y después volvimos, y todavía quedaban los restos del follón del día anterior, ¿no?
Sí, sí.
Es una cosa extraordinaria. Además, yo fui abuelo por segunda vez aquella noche.
¿Abuelo por segunda vez esa misma
sí,
noche?
La noche del partido, yo llegué al hotel y se avanzó el parto un día. Y el niño nació, pues claro, hace 15 años.
De tu hijo, ¿no?
¿Será el pequeño de mi hijo. Este cumpleaños mañana, vamos, nació esta noche, ya los ha cumplido.
Yo tengo el recuerdo, Corro, de que cuando aterrizamos en Barajas, el charter de la selección, había dos camiones de bomberos y cruzaron chorros de agua en la pista, sí, y recibieron al avión como un puente de agua.
Sí, sí, es verdad, que ya, así se recibe normalmente cuando ganas un título. Y la cosa fue también que Miguelito escribió un libro y se hizo de oro, ¿verdad, Miguelito?
No, lo había escrito antes, sinvergüenza, lo vio venir.
Bueno, esto se presentó en mayo de 2010, antes del Mundial, y luego se tradujo al japonés, al coreano y al polaco. Es increíble.
Increíble, ¿eh?
Lewandowski.
Muy bien, pues estas historias que contamos nosotros de un día muy feliz, hace 15 años, hasta dos horas, como digo, la gente estaba como loca en España. Bueno, cosas que pasan en el día de hoy. Quiero que escuchéis este sonido de Luis Pérez. ¿Os acordáis el día en el que en el banquillo del Valladolid, en un partido contra el Betis, sí, Luis Pérez con la tasa se enfrentaron? No habíamos sabido exactamente qué pasó o por qué fue, pero esta es la versión de Luis Pérez, se la ha dado, lo ha dado en un podcast que se llama El hombre descalzo, haya contado lo que él dice que le dijo la tasa.
Le dije, Guillo, cállate ya que vas perdiendo 3-0, cállate ya, y me dijo, anda que está tú para hablar, Luis. Y le dije yo, no, está tú para hablar, no, que vas 3-0, cállate ya. Y se tapa la boca y me dice que estás en el banquillo porque eres un cagón con la ansiedad. Fuego, que me has visto la ansiedad que he tenido y que me he desmayado delante tuya. O sea, mis compañeros lo sabían perfectamente porque me pasó en el vestuario después del partido de Sevilla y me atacas con eso. Pues te quiero matar en el momento. Yo soy persona antes que futbolista.
Bueno, una cosa que, según desvela, si pasó así, no es muy agradable, ¿eh? Entre dos compañeros, además, bueno, en un momento muy delicado. Pero la imagen, ¿no? ¿Os acordáis que fue viral, ¿eh? que dio la vuelta porque
sí,
fue
sí,
una,
sí,
una cosa no habitual. Y este que van a escuchar es otro fragmento, porque parece que Rodrigo De Paul se va a marchar al Inter Miami y le han preguntado a Mascherano, que es el entrenador del Inter de Miami.
De Rodrigo De Paul oficialmente no hay nada. Yo también he leído y escuchado lo que ha salido en los medios, y bueno, en ese sentido siempre digo lo mismo, ser prudente, porque es un jugador de otro equipo, de otra institución. No me gusta, obviamente, hablar de jugadores que no pertenecen a nuestro club. Si el día de mañana llegara a pasar algo, no tendría ningún problema.
No sé si se va a ir, pero que están en ello es seguro. Miguelito, ha habido dos movimientos en el Real Madrid que le han dejado 10 millones de euros en el día de hoy. Obrador, el lateral izquierdo de la cantera, se ha marchado al Benfica, lo que parece acercar a carreras al Real Madrid. Y se ha marchado Víctor Muñoz, el chaval que debutó, no sé si debutó, pero tuvo una actuación llamativa en el partido contra el Barcelona, en la Liga. Se ha marchado Osasuna por otros 5 millones, 10 millones ha llevado el Real Madrid en el día de hoy, ¿eh?
Sí, recordemos que Yussi, también el lateral izquierdo marroquí, salió hace varios días por idénticas cifras a las de Víctor Muñoz rumbo al Alavés. En el caso de Víctor Muñoz rumbo a Osasuna.
Un túnel.
El traspaso de Obrador, que estuvo jugando esta temporada en el Deportivo de La Coruña, acerca todavía más a Álvaro Carreras al Real Madrid. Ya sabes, como viene contando especialmente Melchor, que hay negociación, que el Madrid no quería pagar la cláusula, o al menos obtener el poder pagarla en plazos. El hecho ya de que el Benfica fiche a Obrador quiere decir que va a salir Carreras. Estamos en la fase definitiva y yo creo que en los próximos días ya se hará oficial el fichaje del nuevo lateral izquierdo del Real Madrid, el Ferrano.
La pregunta insistente, Rubén Tomás y Eri, en el madridismo es si van a fichar algo más, no Carreras, sino algo más después del partido del otro día. La gente está, no solo en los fichajes, sino en las salidas, ¿eh? Está la gente del Real Madrid preocupada con la temporada, ¿eh?
Dice Melchor que ahora mismo en la cabeza de quien manda en el Madrid está no fichar, pero que también va a depender de las salidas. Yo le he dicho esta mañana a Melchor que no es todo el Madrid el que no quiere fichar. O sea, en la idea de no fichar están los que mandan, pero el de que dirige en el césped quiere fichar.
Sí,
y lo dijo
en la sala de prensa, dijo, estamos claro. Abiertos siempre a nuevas cosas, ¿no?
Y no ha sido Ancelotti que ha protegido al club públicamente diciendo no vamos a hacer nada, aunque luego lo hagan. No, él ha dicho no. Estamos abiertos a mejorar, o sea, ya le ha dicho al club públicamente, oye, yo le digo a la gente que hay que fichar, y seguramente si lo ha dicho públicamente tan abierto, en privado habrá sido incluso más claro.
Tomás, ¿qué te parece?
Dale, Tomás.
Por favor.
No, digo que yo creo que el Madrid no es que no quiera fichar, es que lo que no hace es fichar cualquier cosa, y es que lo que más necesita, creemos todos, el Real Madrid, que es el centro del campo, es ese faro que parece.
Bueno, ya hay gente que dice centro del campo, dice un central, y si se queda Gonzalo bien, y si no, un delantero también. O sea, claro, cada vez se suman más cosas a la cesta de la compra, ¿eh?
Creo que el Madrid está con el radar encendido, y si tiene una oportunidad de fichar con calidad, va a fichar. Lo que no hace el Madrid desde hace mucho tiempo es fichar por fichar.
No, eso desde luego. Y luego hay un malestar ahí, Tomás, con Vinicius, que es evidente. La gente está muy enfada con Vinicius, ¿eh?
Bueno, aquí yo creo que hay varias cosas. Una, que el pueblo es insaciable. Entonces el pueblo le traes un central, le traes un faro, le traes un camello y seguirá pidiendo. Y esto vale un dinerito y el Madrid palanca no tiene. Yo lo que veo, hablas tú de Vinicius, los dos goles tan pronto los desnaturalizan todo. Eso es una cosa que es cómica y no sé cómo te diré. Yo me imagino que ahí es como un zapatazo de Topuria que te echa para atrás y ya no estás en este mundo, ¿no? Pero a mí lo que me da la impresión es que el Madrid se está galactizando de una manera extraña. El año pasado y este. Entonces, si el Madrid pierde esa cosa que ha tenido con los García, ¿verdad?, que aquel equipo fue subcampeón de Europa. Si el Madrid se atonta, lo que vimos el otro día, que dices, oiga, mire usted, matice, lo he matizado al principio, es un partido de a los 9 minutos se pudieran abrir todos a casa. Pero la sensación de que es un poco, bueno, que no sé qué, qué tal. Oiga, mire usted, en el fútbol de siempre, y en el de ahora, por supuesto, o hay 11 tíos. Oiga, el PSG es el mejor equipo de la historia. El PSG es un equipazo. ¿Pero por qué? Porque van todos a una, querido. Es que es tal cual. Entonces a mí me da la sensación que hay un poco de galacticidio, que es una cosa de decir, a ver, bueno, tal, oye, no se puede tener. El Arrafe ese jugó solo, que es un tío que lo ha amamantado el Madrid. Tú sabes cómo juega ese muchacho. Eso es lo que pienso, que el Madrid tiene un problema, más allá de que necesite o deje necesitar. Yo esa reconversión de Güler a medio centro o parecido la veo un poco extraña, pero bueno, vamos a dejarlo. Pero a mí me parece que o hay un reseteo, empezando por Vinicius, siguiendo por Mbappé, y no sé qué va a pasar con Rodrigo, que hay tíos que juegan medios partidos.
El problema
de la línea de medio campo para atrás no quieren saber nada. Y eso, el fútbol de hoy en día no te perdona.
El problema es que ese reseteo lo hacía el verano hacía su trabajo antes. Un jugador descansaba de la afición del jugador, del entorno, de la presión durante un mes, 3 semanas, mes y medio. Es que eso no va a pasar este año. De hecho, todavía estamos discutiendo si el Mundial de Clubes es la final de una temporada o la pretemporada de la siguiente.
La cosa, Eri, iba bien para Xavi Alonso, iba bien, y sabiendo que el Paris Saint-Germain era un rival que te podía ganar si hubiera sido un 2-1
bienvenidos al Madrid,
1-0, claro. Pues, pero había un riesgo, para mí había un riesgo de que algún equipo te levantara
y
mostrara pues unas carencias que tiene el equipo para competir al máximo nivel. El Madrid, en realidad, tiene que competir con el Barcelona en la Liga Española, Barcelona y Atlético de Madrid, esos son sus partidos, y fuera pues están el Liverpool, el Paris Saint Germain, el Manchester City y poco más. Y
eso se ha producido, pero se ha producido una cosa,
Bayern de Múnich en ocasiones, sí, pero bueno.
Por supuesto, pero se ha producido una cosa tremenda, que hace un año y pico el Madrid es campeón invicto de Europa y pierde un partido de Liga en la Liga Española. Yo recuerdo el inicio de temporada del año pasado en San Mamés, sin Kroos, sin Modric. Ahí fue Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Y salió Ernesto Valverde, que esto sabe algo, y dijo, bueno, estos tipos físicamente puestos en el campo y demás, no dijo la palabra seres superiores, pero casi, casi. De pronto aquello cae, por la panza llena, por lo que sea, y no ha vuelto. O sea, cualquier equipo que se atreve con el Madrid,
sí,
lo acaba...
Sí, no, sí, lo desnuda.
Lo desnuda. Lo desnuda, y entonces, sí, claro, si el equipo es bueno, pues entonces pues no le desnuda, le gana. Y le gana y algunos le golean. Entonces yo creo que tiene un problema en el vestuario complicado. Más allá de que diga, oiga, pues usted retocaría cosas, pues hombre, indudablemente, ¿no? Pero a mí me parece que hay muchas cosas de coco de que estos tíos se han abandonado.
Entonces, es posible.
O vas a un Galácticos 2.0, que esto va a ser una cosa muy bonita días, pero que no va a tener un cuajo.
Hombre, mucho tendría que falsear su manera de entender el fútbol Xabi Alonso, ¿no? Si de hecho casi que lo que valorábamos más de sobre todo el segundo y el tercer partido del Madrid en la primera fase es que gente de ataque que no estaba acostumbrada a hacerlo siempre o casi nunca... bajaba, corría, apretaba. Bueno, lo que pasa es que eso a estas alturas de una temporada que viene viciada, pues cuesta más hacerlo. Pero bueno, ya saben lo que pretende Xabi Alonso y a ver si con este pequeño descanso y con la frescura de ese reseteo lo interiorizan. Pero le va a costar a Xabi Alonso que esa gente con rango de estrella que no está acostumbrado a hacerlo, pues participe en la faceta defensiva del fútbol que les necesita. Bueno,
Si no lo hace, miau.
Sí, es así, como estás diciendo. Si no lo hace, no tendrá opciones de ganar los grandes títulos.
Y luego déjame una cosa muy rápida, ¿sí? Que hoy hemos vivido un caso, pues no te digo casi, a lo mejor único en el fútbol mundial. Hoy el Español ha presentado a Ramón Tarrats, hijo de Juan, colega nuestro de toda la vida. El otro día leí que había en el mundo 128.000 futbolistas profesionales. 128.000. Yo quisiera saber cuántos nacen, el tío le hace socio y acaba jugando en el equipo de su vida. Yo quisiera saber cuántos hay de ahí.
Sí, porque... se ha emocionado Terrat, porque es un momento muy bonito, de jugar en el equipo del que eras de niño.
Pero bueno, y llega a jugar en el primer equipo. Bueno, sí, estamos, sí. Y ahora hay una peleita que quiero poner mi puntita. El niño ha pedido el 21 de Jarque. Mm. Entonces, la norma en el Español, no escrita, es que eso es para un niño de la cantera. Mire, oiga, queridos, Joan García, ¿verdad? Ahora García, es un ejemplo de que eso no te asegura nada. Entonces, un tipo de estas características, de esa vida que ha llorado y cuando dice, yo vine aquí con el Getafe el otro día que le vi yo el Viernes Santo y salí al campo de aquella manera, dice, óigame, yo creo que no puede haber un tipo, no digo que es más que nadie, por supuesto, pero no un tío como este muchacho para llevar el 21 de Jarque, porque ese sí que lo ha mamado, ese ha estado en el colegio rodeado de culés y lo que no son culés, y es el tipo que ha aguantado esa bandera hasta que por fin ya, oye, no mayorcito, pero no con 8 años, ha podido jugar en el Español, que es el equipo de su vida. Yo creo que es un caso en el fútbol único.
Iván Alejo ya estaba súper emocionado también en su presentación con el Valladolid. Debe ser un caso relativamente parecido.
Parecido, bueno. Que no los hay, Frade.
Eso suma. Rubén, que hablamos mañana, un abrazo.
Cuando usted quiera, un abrazo.
Hasta luego, Miguelito, ahora te escucho en la rueda de prensa de Luis Enrique, si estás por ahí, ¿vale?
Vaya, sí, estamos ya a 100 metros de la sala de prensa. Perfecto, expectantes.
Un abrazo. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntame el encuentro de Hansi Flick con Ter Stegen.
Bueno, pues se ha producido esta mañana. Hansi Flick llegó anoche de sus vacaciones, ha estado en Alemania y en Formentera, donde tiene casa, y anoche cenó con su staff y hoy ha ido a la Ciudad Deportiva. Pues en la Ciudad Deportiva ha coincidido durante 2 horas con el capitán Ter Stegen, y en esas 2 horas, lo que sabe la cadena COPE es que han hablado. Era un encuentro que se tenía que producir o esta semana o la semana que viene, el lunes, cuando empezaran con los entrenamientos. Era un encuentro importante porque el club le había dado, pues, a Hansi Flick todos los poderes para afrontar esa charla, y lo que le ha dicho Hansi Flick a Ter Stegen, al capitán, es que han fichado a Joan García, que es verdad que aún no está inscrito, por cierto, pero lo estará, tardarán unas semanas aún en poder inscribirlo, pero que lo han fichado para ser titular, y que de hecho además la renovación de Chesney por 2 temporadas más hasta 2027 es que con la voluntad de que sea el portero suplente. Lo que le han dicho a Ter Stegen, lo que le ha dicho Hansi Flick, es que ellos no le van a forzar para que salga, no van a llegar a ese escenario, pero que el titular es Joan García y que en un año de Mundial y que él necesita minutos, pues que lo contemple. Si desea quedarse, le ha dicho Hansi Flick, pues que luche por esa titularidad, que luche por ello y que espere, pues, que tenga un momento. Lo decía antes Eri con lo de la portería, en el caso de la selección española, pues si hay una lesión, si ocurre algo, pero el titular es Joan García, y ya se lo ha comunicado a Ter Stegen, que por lo que sabemos A día de hoy su voluntad es quedarse en el Barça, tiene contrato hasta 2028 y él quiere quedarse en Barcelona.
Tema curioso este. Oye, el chaval llega, ¿Ronnie Bargi está allí en Barcelona?
Está en Barcelona, se ha llegado a las 12 del mediodía y ha conocido a Flick también, porque como estaba Flick en las instalaciones del Barça y él ha ido directamente desde la terminal 1 del Prat, ha ido directamente a la Ciudad Deportiva, cuesta 2,5 millones de euros, es lo que pagará el Barça, viene procedente del Copenhague, anotó 10 goles la temporada pasada, es un extremo sueco de 19 años y se irá a la gira incluso. O sea, el Barça lo que quiere es que esté a caballo entre el filial, que este año estará en Segunda Federación, y el primer equipo, y se lo va a llevar Hansi Flick, hará pretemporada estas dos semanas y se lo llevará a partir del 24 de julio a la gira por Japón y Corea del Sur. Y es, bueno, una nueva visión que tiene el Barça, Deco, la dirección deportiva, de fichar a jóvenes poco dinero comparado con lo que se paga hoy en día en el mercado de fichajes e intentar apostar por ellos y que salga bien la jugada, y al menos en algunos casos pues no han llegado al primer equipo del Barça, pero luego los han cedido o los han vendido con alguna opción por futuras ventas y les ha llegado dinero a caja, que es lo que ha pasado con algunos jugadores.
Oye, de este tema de la conversación de Flick y de Ter Stegen, Tomás Seri, ¿cuesta creer que un entrenador le dice así a la cara a otro? Cuesta creerlo, ¿eh? Que le dice a un jugador como este de oye, no vas a ser el titular, va a ser Joan García. Pero la información es esa, que se lo ha dicho. O sea, cuesta creerlo, pero se lo ha dicho.
Bueno, y alemanes los dos. O sea, que ahí sí que no hay matiz ninguno, ¿no? Bueno, Ter Stegen es el tercer portero del Barça. En sus manos está pelear por el puesto, que dicen que es lo que el hombre está pensando en este momento, pero que lo tiene mal, claro.
¿Eri?
Hombre, no sé si tanto ni tan calvo, pero parece que tienen carácter los dos. Yo me acuerdo de una movida ahí en la final de un partido del Barça, que Ter Stegen casi mete en el vestuario a empujones a Rafinha, o sea, sí. Que el tío raza tiene, Flick no debe andar a la zaga tampoco. Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes con la selección española, en lo que se refería Víctor ahora, que lo del manejo de la portería es muy complicado. Ya es complicado con dos, pues imagínate con tres y con tres de cierto nivel, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a poner muy a prueba la paciencia de Ter Stegen, el apego de Ter Stegen al club, a Barcelona y también el valor que se dé él a sí mismo dentro de una lucha en la que parte con clara desventaja.
Esto es patata caliente, claramente. Bueno, Víctor, mañana contamos más cosas. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Tomás, hasta aquí llega tu participación, ¿eh? Te pasaportamos.
Pero dignamente, ¿no?
Dignamente, muy dignamente.
soy un Djokovic, estoy hasta la última bola ahí.
Yo te indultaría, Guas.
Como un toro, queridos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós, Tomás, hasta luego. Enseguida, Eri, vamos con el Tour de Francia.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.